a partir de el verso 16, dice así la palabra del Señor: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber las palabras. Bueno, ya hemos dicho, creo que en los dos lunes anteriores, los que hemos estado viendo parte de lo que este capítulo enseña, que aparentemente pues da la impresión de que trata de asuntos muy diversos a la manera o el estilo del libro de los Proverbios. Pero también hemos dicho que, mirado desde el punto de vista de lo que ocurre a partir de lo que aquí se presenta como el gobierno de las superestructuras, digamos, del poder y las consecuencias del mismo, pues este capítulo puede tener un sentido muchísimo más integrador de lo que a primera vista se pudiese pensar. Los últimos textos que analizamos el día anterior, desde el 8 al 14, que precisamente son los que más se parecen a los textos de un capítulo del libro de Proverbios, les hemos dado el sentido, al menos yo le he dado el sentido, de que son la consecuencia de la gestión de gobierno que aquellos que se presentan aquí como autoridades pues realizan, sobre todo cuando estas autoridades no funcionan conforme a las necesidades del pueblo sobre el que tienen la autoridad. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando se habla, por ejemplo, en el versículo 4 del príncipe, o en los versículos que hemos estudiado hasta ahora, se habla de los que tienen autoridad, se diferencia eso bastante de lo que tenemos a partir del versículo 16. Es decir, que las autoridades que se hablan en el resto del capítulo no tienen nada que ver en cuanto a los términos que se utilizan con el término que se utiliza para traducir en nuestras Biblias rey. Las autoridades anteriores, que se califican de príncipes o de potestades, tienen que ver con lo que el Nuevo Testamento denomina autoridades en diversas partes del mismo. Pero el término rey es exactamente, digamos, traducido al griego, el término rey que tenemos en el Nuevo Testamento, y un término relacionado con lo que es el reino de Dios. Así que no debemos de confundir príncipe con rey, porque príncipe corresponde a un término que tendríamos que traducir pues por aquellos que tienen una autoridad, que pueden ser magistrados de diversa índole, mientras que rey está hablando de un rey en el sentido que conocemos, y sobre todo en el contexto de la época, en un rey, digamos, con un sistema de gobierno absolutista, como eran los que había en cualquier parte del mundo conocido en la época en que este libro se escribió. Y empieza el versículo 16 con una especie de queja o de lamento muy importante. Es decir, aunque es verdad que nada se escapa a la acción de Dios, ese es un tema que algún día, si el Señor lo permite, pues intentaremos tratarlo. Es decir, que ya hemos tocado en alguna parte de este libro, que ninguna acción, ninguna realidad se escapa a la potestad y al control de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene un control sobre lo que nosotros llamamos el bien o lo bueno, y Dios tiene un control también sobre lo que nosotros llamamos el mal o lo malo. Y eso en ocasiones pues resulta como una especie de piedra de escándalo o de tropiezo, porque intentamos los creyentes en tantas ocasiones hacer un Dios a la medida de nuestros pensamientos y no aceptar el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, y que por hablar de él de una manera, digamos, paradigmática o ejemplar, podemos tomar una de las frases que se encuentran en el libro de Job, cuando en un momento determinado se afirma una cosa muy seria. Se dice: en Dios hay una majestad terrible. Es decir, el problema del Dios y el problema de la relación del bien y del mal, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es un problema poco profundizado, poco estudiado, muy racionalizado, sobre todo en los medios en los que nosotros nos movemos. En otros medios teológicos, protestantes sobre todo, católicos de manera excepcional, pero muchos teólogos protestantes de gran talla se han metido con este problema, y las conclusiones a las que han llegado, en mi criterio, pues se acercan o reflejan lo que la palabra de Dios revela, pero no son conocidos los autores, son estigmatizados como herejes, porque de ninguna manera se piensa en nuestros medios que Dios tenga ninguna relación con el mal. Y entonces, sin darnos cuenta, pues podemos caer en un dualismo que está en la génesis de muchas religiones, donde desde el principio, religiones muy antiguas, digamos sistemas religiosos mucho más antiguos que el judaísmo, donde desde el principio hablando de seres superiores o hablando de Dios, pues se parte de un Dios del bien y de un Dios del mal, y como si fuesen pues dos dioses que tienen un gran poder cada uno de ellos, y que todo lo que ocurre a lo largo de la vida y del devenir es una confrontación entre el bien y el mal. Y es curioso porque esta última cosa que yo he dicho es cierta a la luz de la Escritura. Es decir, todo el devenir de la vida de los seres humanos es una confrontación entre el bien y el mal. Si no, no hay más que esto. Es decir, hay una lucha, hay una confrontación entre el bien y el mal, o entre la vida y la muerte, si queremos traducirlo de otra manera. O entre el espíritu de la vida y el espíritu de la muerte. Y esto está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en la Biblia, en el principio solo hay un Dios, no dos. Y el problema entonces es cómo surge el mal, cómo se deviene el mal. ¿El mal está bajo el control de Dios, o el malo, o el maligno, o no lo está? Pero bueno, no es el momento, pero sí hago referencia porque la Biblia enseña que las autoridades y los gobernadores de este mundo no están puestos ahí sencillamente porque ellos lo han decidido. El problema es bastante más complicado, pero tampoco quiere decir, como algunos piensan y como recientemente yo he visto algunas cosas sorprendentes, es decir, yo creo que para un creyente con conciencia de lo que es el reino de Dios y de los contenidos del reino de Dios, el orar por las autoridades es un problema delicado. Y es verdad que en las Sagradas Escrituras se nos exhorta a orar por las autoridades, pero lo que no es cierto es que las autoridades están puestas como autoridades por la gracia de Dios, lo que querría decir que la acción de las autoridades estaría aprobada y santificada por Dios. La Biblia no enseña eso. Por tanto, el sentir orar por las autoridades para que nos vaya bien, para que los pueblos funcionen, para que la injusticia no se profundice, desde mi punto de vista podría suponer orar para que una autoridad que esclaviza a un pueblo desaparezca y aparezca aquella autoridad que beneficie a los seres humanos de ese pueblo. Pero esto, dentro de los medios en que nos movemos, hay un gran reduccionismo, y ahora tenemos aquí ejemplos en este capítulo 10, que es también una revelación importante de la palabra de Dios. Este libro dice: ¡ay de ti, tierra! Y habla precisamente para los habitantes de la tierra, para los seres humanos, pero más bien para un pueblo. El término tierra aquí habría que verlo como en relación a la tierra donde un pueblo habita y está gobernado por un rey. Hay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. O sea, que se nos presenta aquí, de una manera o de otra, las orgías del poder. Y las orgías del poder siempre se realizan a expensas de aquellos sobre los que se ejerce el poder. Es decir, que cuando vemos una manifestación majestuosa donde se derrocha el dinero, pues tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo. Y tenemos que tener conciencia de que ese dinero que se derrocha en esas cantidades que no tienen límite es algo que se está quitando a muchas personas necesitadas y que desde luego quien lo paga es el pueblo, aunque el pueblo tenga vedado el acceso a estos actos. O sea, el poder funciona de una manera muy peculiar. Se realiza un acto especial en un pueblo como el que nosotros vivimos, España. Supongamos, por ejemplo, pues todos los actos en relación pues a una cosa tan llamativa, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, pues una boda real. ¿Eso quién lo paga? Eso lo paga el pueblo español. ¿Qué personas son invitadas a un acto donde todo el pueblo que paga debiera de estar invitado? Pues son invitados aquellos que no pagan. Aquellos que no pagan. Aquellos que tienen más dinero, aquellos que tienen más poder, aquellos que viven generando riqueza a expensas de los que trabajan para ellos, son los que son invitados a un acto que paga el pueblo, y generalmente pues el pueblo de un nivel social o socioeconómico medio o bajo o sencillo. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. La palabra muchacho es un término hebreo que literalmente traducido habría que traducirlo pues que se trata de un joven aún no emancipado o incapaz de conducirse solo o falto de sabiduría o advenedizo. Pero por el contexto de todo lo que tenemos aquí, muchos autores se decantan por otro sentido, es decir, que no se trata tanto de que el rey sea un niño o que el rey sea un adolescente que no tenga capacidad para dirigir el gobierno, que a veces ha ocurrido que ha habido niños, ¿no?, reyes, adolescentes reyes, sino más bien de comparar. No es tanto la comparación entre un rey joven en el sentido de la edad y un rey viejo, cuanto que es la comparación entre un rey, digamos, con experiencia en el gobierno y un rey sin ella. Y cuando el rey no tiene experiencia, o sea, experiencia de la realidad, cuando no vive la realidad, pues entonces sus príncipes, aquí príncipes vuelven a ser autoridades, aquí entra cualquiera, desde los miembros constitutivos de un gobierno, los ministros, la magistratura, todos aquellos que están en una situación de eminencia porque tienen una autoridad, que banquetean de mañana. Y aquí el banquetear de mañana significa pues el pasarse la vida de fiesta en fiesta. Y hoy en el mundo todavía existen pueblos y naciones donde hay una serie de personas que se pasan la vida de esta manera, y que estas personas además están alrededor del rey o alrededor de los reyes, que son personas que no trabajan, que son personas que no han trabajado nunca, que probablemente nunca trabajarán, y que la mayor preocupación de su vida es los compromisos de los banquetes y de las reuniones, a veces casi diarias. Hay una advertencia, que hay una relación muy importante cuando en el versículo 7 dice bienaventurada o feliz tu tierra, hace referencia a un pueblo, cuando tu rey es hijo de nobles. Ya dijimos el otro día que el término nobles aquí no se refiere tanto a la nobleza en el sentido real, ¿no? O sea, ¿cómo se puede admitir desde el punto de vista cristiano que haya seres humanos que son nobles y otros que no lo son? O sea, ¿cómo se puede desde el punto de vista cristiano admitir eso? ¿O cómo se puede desde el punto de vista de Dios admitir eso? O sea, un Dios que no hace acepción de personas, unos son nobles y otros son innobles o son plebeyos. Es decir, unos son la élite de la humanidad, lo más precioso, lo más puro, lo más apreciado, y los otros son la escoria de la humanidad. Eso no se puede admitir desde un punto de vista cristiano, pero sin embargo en la realidad es lo que pasa. Por eso dice bienaventurada o feliz, porque es el mismo término que encontramos en el Nuevo Testamento traducido al griego, tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Es decir, cuando nobles no tanto en el sentido de la nobleza, de condes, de marqueses, de reyes, sino realmente de la educación, de los principios. Y tus príncipes, aquellos que están en autoridad y que gobiernan, comen a su hora. Comen a su hora. Tienen una disciplina en su vida, incluso hasta para las comidas, para reponer sus fuerzas y no para beber. Y literalmente esta última frase, no para beber, sería no como borrachos. Y en el libro de Proverbios, si este libro de Eclesiastés es de Salomón y Proverbios también, en el último capítulo existe algo realmente impresionante para ser escrito en la época en que se escribió. Y es las recomendaciones, vamos a verlo como contraste, Proverbios 31, las recomendaciones de una madre a un rey. Las recomendaciones de una madre a un rey. A mí me gustaría saber si entre los que nos llamamos cristianos en este país, ¿cuántas personas tendrían el valor de pedirle una audiencia al rey para leerle lo que dice Proverbios 31 y para tratarle, por descontado, como un ser humano que es y que está en una situación de autoridad, con todo respeto, para preguntarle a un rey de este país o de otro país que se considere cristiano, ya sea un país católico o sea un país protestante, si el Dios que tiene le ha transmitido algún mensaje de responsabilidad de la manera como debe de reinar. ¿Cuántas personas habría, por ejemplo, en España con valor suficiente para pedir una audiencia, suponiendo que se concediese, que ya sería problemático, depende de dónde viniese el enchufe para conseguir la audiencia, llegar y decir: Dios dio instrucciones a los reyes para que funcionen en beneficio de los pueblos de la manera siguiente? Proverbios 31. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Este texto, según los eruditos y los que manejan el hebreo, con capacidad, parece ser que en los manuscritos más antiguos se tendría que leer de la siguiente manera. Palabras del rey Lemuel. Lemuel significa literalmente, es un nombre propio de persona y significa consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Porque cuando predicamos un evangelio o damos la impresión de que el evangelio que predicamos no tiene connotaciones más que místicas y religiosas, estamos desfigurando el evangelio. El evangelio tiene connotaciones económicas, sociales, políticas y de mucho tipo. Pero las connotaciones políticas no se realizan invitando a los políticos a determinadas reuniones para que estén 5 minutos y se vayan. Las connotaciones políticas suponen que el pueblo cristiano, con conciencia de lo que es la voluntad de Dios para el gobierno de los pueblos y de las naciones, tenga valor para tener un mensaje de denuncia profético ante las injusticias que vive y en medio de las que vive. Esa es la dimensión o la connotación política del evangelio, como hizo Juan el Bautista, como hizo José en su día, como hizo Daniel en su día, como hicieron tantos hombres, que algunos de ellos pues se dedicaban a actividades muy diversas. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que parece ser que en las traducciones más antiguas sería así. Palabras del rey Lemuel, rey de Masá. Palabras que le enseñó su madre. Al rey de Masá. Y Masá, en lo que se sabe, correspondía a un pueblo o a una nación, a una tribu ismaelita del norte de Arabia. Sabemos que Abraham, el primer hijo que tuvo, se llamaba Ismael, y que ese hijo y su madre recibieron un mensaje de parte de Dios, entre otras cosas, donde se decía que de su descendencia surgirían naciones hasta 12 y que se contarían sin número el número de descendientes, y esos son los árabes. Así que un rey que no es rey de Israel, un rey que pertenece a una descendencia que corresponde hoy a los pueblos árabes. Y es curioso porque los cristianos en sus diversas denominaciones y los judíos no han respetado esta recomendación, y los árabes, que aprecian la Biblia pero que consideran que el Corán es la suprema revelación que Dios le dio a Mahoma como el profeta por excelencia, después de Mahoma, Jesucristo. Los árabes tienen consideraciones sobre la Biblia importantes, sobre Jesucristo importantes, sobre la Virgen María importantes, pero por encima de eso ellos consideran que la última palabra de Dios fue dada al profeta Mahoma. Por eso dicen: no hay más que un Dios, Alá, que sería lo mismo que decir en hebreo Elohim, o en lenguas más antiguas Él, Dios, y Mahoma su profeta. los árabes son los únicos de todos los pueblos de la tierra que respetan esto que dice Proverbios 31. Los cristianos no, los reyes cristianos tampoco, y los judíos tampoco, aunque son después de los árabes los que más lo respetan. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál es la recomendación de la madre a este rey, cuyo nombre significa consagrado a Dios? Se establece una relación entre Dios y un rey, entre un agente político y el gobierno de Dios. Dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Literalmente es de mis votos. Pedido un día a Dios un hijo, que sería eso. Y las recomendaciones son: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. A lo que yo me refiero es a lo que viene a continuación. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Nosotros podríamos traducir hoy de manera libre y con sentido consecuente bebidas alcohólicas, por lo siguiente: no es de los reyes beber vino. Y este es el término vino que se utiliza en el Antiguo Testamento para vino como bebida alcohólica, que corresponde al término transliterado yayin, vino como bebida alcohólica, que tiene su correspondiente griego en el Nuevo Testamento. Ni de los príncipes, de los magistrados, de los que están en autoridad, la sidra. Pero aquí sidra, el término hebreo es la palabra secar, que significa licor. Y cuando la palabra de Dios habla de las bebidas alcohólicas, la sidra, que en los medios socioculturales en los que nosotros vivimos, donde el alcohol forma parte integrante de la cultura, la sidra es una bebida, digamos, que tiene menos graduación alcohólica que otras bebidas. En la Biblia, la sidra es la bebida de mayor graduación alcohólica. Se traduce por sidra, pero realmente la traducción tendría que ser licor. Y creo que en alguna otra ocasión ya dije que sería comparable a la ginebra, al whisky, al vodka, etcétera, en cuanto a porcentaje alcohólico. No es de los reyes o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Eso quiere decir que olvidar la ley de Dios para un creyente puede desembocar en que el creyente, si está en el ejercicio del poder, pervierta el derecho de los afligidos, de los menesterosos, de los más pobres, de los más abandonados, traducen algunas versiones, o de los más desvalidos. Dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Tenemos que tener en cuenta la época en que esto se escribe, ¿no? Es decir, donde no había los remedios que hoy hay para las personas que se describe aquí como personas con depresiones y con una serie de cosas. Y ahora una recomendación importante: abre tu boca por el mudo. Pero vamos a ver por el contexto que el mudo no es el que no puede hablar, sino aquel que no tiene derecho a hablar porque no se lo permiten. Es decir, el ejército de millones de seres humanos que no tienen voz en el mundo. ¿Quién habla por ellos y a su favor? Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Este mundo es tan injusto que a los que viven peor y en las condiciones menos miserables, además los juzga. No solamente los somete a esa situación, sino que los juzga y los considera basura. No los considera seres humanos y los considera de muchas maneras peyorativas. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Qué pasaría si a un rey que se considera cristiano y que por lo tanto tendría que aceptar la revelación de Dios como lo que es la voluntad de Dios para la vida de los pueblos, de los reyes y de las personas, se le leyese eso y se le preguntase si ese es el ejercicio de su ministerio, de su servicio a Dios y a los hombres? O sea, los reyes levantando la voz por los que no tienen voz. Esto no ocurre. Los reyes no levantan y defienden la causa del pobre, del menesteroso y del desvalido. Los que defienden esas causas son considerados bandidos, terroristas, etcétera, etcétera. Los reyes no defienden esas causas. Los reyes defienden otras causas y las conocemos muy bien. Bueno, pues es importante, por eso dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho. No hay una experiencia del ejercicio justo de gobierno y tus príncipes banquetean de mañana. En el libro de Isaías se nos dicen una serie de cosas en relación a este mismo tema muy importantes. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 5, hablando precisamente de los que gobiernan y de los que tienen poder, en el versículo 11 del capítulo 5 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, y literalmente es para correr tras el licor. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Más adelante, en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 22, y en relación también con los que tienen autoridad, pero en general con cualquiera, hay un texto que luego se interpreta en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 13: la gente que vive con un supuesto gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, no son pobres sino ricos y poderosos los que hacen esto, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Bueno, y así podríamos ir recorriendo muchas cosas. Hay algo muy importante: ¿cuál es el resultado de la gestión de un rey con sus príncipes, con sus magistrados, que funciona de esta manera? Pues está en el versículo 18 y en los versos que siguen también en adelante, especialmente el 19. En el versículo 18 dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por la pereza se cae la techumbre. El término techumbre significa techo o maderamen de la casa. En aquella época, generalmente, los techos de las casas eran de madera. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Para muchos, yo me cuento entre los que ven las cosas de esta manera, esto es el resultado de una gestión de gobierno nefasta, y que la casa aquí, pues es un poco, a mi manera de ver, como una figura del Estado o del gobierno que se ejerce sobre un pueblo, pero sobre todo del Estado, es decir, que se resquebraja, que no se reparan las cosas que hay que reparar, que no se trabaja en lo que hay que trabajar, porque se banquetea y se está viviendo una vida muy lejos de las responsabilidades que hay que ejercer. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Llover literalmente es goteras. O sea, un Estado que tiene goteras, pues no puede llevar muy adelante la gestión del gobierno sobre un pueblo. Versículo 19 dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Ya hemos visto en este libro cómo el hombre debajo del sol, en su búsqueda de realización, recurre a todo tipo de experiencias y recurre también a las drogas. En aquella época la droga por excelencia era el alcohol. Y lo vimos cuando estudiábamos el capítulo 2, que dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupasen debajo del cielo todos los días de su vida. Y hablamos que la primera vez que en la historia de la humanidad hay un libro que describe la dependencia bioquímica, biológica, cerebral al alcohol, es precisamente estos textos del libro de Eclesiastés. Agasajar mi carne con vino significa literalmente arrastrar mi carne al vino, ¿no? Es decir, establecer una dependencia. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Y luego hay una cosa muy importante para los reyes y para el gobierno y para el sistema que vivimos en este mundo, que es el dinero. Dice, el dinero sirve para todo. Es decir, que la solución de los problemas de los pueblos y de los seres humanos es un problema de dinero. Y por eso el sistema triunfante en este mundo, y el sistema triunfante en este mundo, no nos equivoquemos, está claro, y es más, es un sistema que está pronosticado y profetizado en las Sagradas Escrituras. O sea, el Sermón de la Montaña, si lo queremos considerar como el corazón de las enseñanzas primordiales y fundamentales de Cristo, llega un momento que habla del dinero de manera clara y dice: porque no podéis servir a dos señores al mismo tiempo, porque agradaréis a uno, desagradaréis al otro, o viceversa. No podéis servir a Dios, a Mamón, al dinero, no podéis servir a Dios o a las riquezas, que es Mamón o el dinero. O se sirve a Dios
o se sirve a las riquezas. Es decir, si el dinero es Dios, entonces sirve para todo. Es decir, se supone que Dios es omnisciente, que tiene todo conocimiento a la luz de la palabra de Dios, y que es omnipotente, que tiene todo el poder, que puede resolver cualquier cuestión. Pues Dios puede ser suplantado por un Dios que es precisamente el dinero. Y ya desde muy antiguo el tema del dinero llamó la atención de personas que no eran cristianas, especialmente dentro, digamos, de la escritura, de los poetas y de los escritores griegos y romanos. Pero, por ejemplo, Menandro decía lo siguiente: este dinero al que hacemos referencia, al que hace referencia aquí la palabra de Dios, es un dinero que corresponde al erario o al tesoro público, y está en relación con los reyes y con los príncipes. Por lo tanto, es un dinero que pertenece al pueblo sobre el que gobierna, y que ese dinero, recaudado a través de los impuestos o de la manera que sea, debe de ser invertido para las necesidades de ese pueblo, pero no para los banquetes, para las orgías. Y entonces resulta que, claro, cuando falta el dinero, aparecen las goteras, llueve dentro de la casa, no se cambia la madera, que se hace vieja y se rompe. Es decir, lo que vemos en cualquier lugar donde hay un abandono del gobierno de una región, pues enseguida se ve cómo se deterioran las carreteras, es decir, cómo se hacen viejas las cosas, cómo pasa el tiempo, y aquello que en su día pues servía para algo, pues va poco a poco deteriorándose. Pero hablando del dinero, Menandro, por ejemplo, decía una cosa tan importante como esta. Dice: la plata y el oro, estos son, en mi opinión, los dioses más útiles. La plata y el oro, estos son, en mi opinión, los dioses más útiles. Si estos tienen lugar en la casa, desea lo que quieras y todo será tuyo. Ahora, esta es una triste experiencia, ¿no? Es decir, que vivimos en un mundo donde se dice que todo tiene un precio y que todo se puede comprar y que todo se puede vender. Y Horacio, respecto del dinero, decía lo siguiente: es claro que la mujer con dote y con crédito, con honra, con honor, los amigos y el linaje y la belleza los otorga la reina pecunia, es decir, el dinero. Y es importante que nosotros, que lo sabemos, pero no estará de más que recordemos, ¿qué dice el Nuevo Testamento, aparte del Sermón de la Montaña, respecto del dinero? Y algún día de estos, en alguna reunión, alguien lo recordó. En la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, dice muchas cosas respecto de la manera de vivir de un creyente, y yo pienso que de manera más importante aplicable a personas que se consideran responsables dentro de la obra, como era, por ejemplo, Timoteo. Dice en el capítulo 6 y versículo 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad tiene referencia a una manera de vivir sencilla, limpia, transparente, sin egoísmos, sin esa lucha agónica por el dinero en la que vamos desgastando o perdiendo nuestra vida cada día. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, o deseos, o apetitos, o pasiones, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el texto al que yo iba, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La última frase, fueron traspasados de muchos dolores, es una frase muy significativa, porque habría que traducir y fueron acribillados. Imaginémonos un poco la idea de una persona en la época actual, en que la matan no de un balazo, sino de una ráfaga de un fusil ametrallador, que puede tener en el cuerpo 40 impactos o 50 o los que sea, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sin embargo, el pensamiento de los príncipes y de los reyes aquí va por otra parte. El dinero sirve para todo. Y desgraciadamente, así va un poco el mundo, ¿no? Y luego después hay una recomendación final que parece que está un poco fuera de contexto de todo lo que venimos diciendo. Pero yo pienso que quizá no, porque claro, ante todo esto que puede ocurrir, un pueblo gobernado o gobernantes funcionando de esta manera, pues que la gente piense o que la gente haga crítica, pues es comprensible. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy poco consecuentes a veces con las críticas que hacemos, y por eso se ha dicho tantas veces que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Dice el versículo 20: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, es decir, de los poderosos, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Es decir, es una advertencia o una recomendación a tener cuidado con lo que se dice de aquellos que tienen el poder, porque tienen el poder y pueden hacer mucho daño a los que los critiquen en el ejercicio o en el mal uso de ese poder. Bueno, a partir de aquí empieza ya el capítulo 11 y se tratan una serie de cosas que no podemos empezar hoy porque no nos daría tiempo a concluirlas en los versículos del 1 al 8, y entonces lo dejaremos para el próximo día si el Señor lo permite. Así que hoy vamos a dejar aquí este texto, y este texto se podría, digamos, asimilar a una advertencia judía del Midrash, donde más o menos hablando de estas cosas, del cuidado que hay que tener con las críticas a los que están en el poder por el daño que pueden hacer a las personas, Midrash de los judíos, entre otras máximas, dice: las paredes oyen. Aquí dice: porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Así que dejamos esto aquí, y el próximo día, pues si el Señor lo permite, pues empezaremos con los primeros textos del capítulo 11.